Que es rarísimo, rarísimo, rarísimo. Ya le pasamos el tema a Alejandro Katz para que reflexione sobre los candidatos que se están presentando y están presos. Ya se lo digo a Lifshitz, se lo voy a decir. Hay uno que es de Pilar, Córdoba, un candidato intendente que está preso con un montón de causas. Se imagina, fue intendente, así que malversación de fondos, estafa. Sin embargo, se vuelve a presentar. Y ayer debido... En la lista de Santiago Cuño también se presenta como candidato a diputado en ese caso. Y no pasa en Brasil con Lula, digamos, un personaje con estatura. Pasa en Argentina y se está replicando. No es el tema principal, pero el gobernador de Santa Fe debe tener algo para decir al respecto, ¿no?
Sí, claro. Preocupa que en Argentina estemos discutiendo estas cosas, pero... Claramente una persona que está presa, más allá de que no tenga una condena firme, pero está detenida, se supone que, por lo tanto, hay una presunción muy fuerte de la justicia en relación a que ha cometido un delito, no puede ser candidato de la política en democracia, así funcionan las instituciones. Evidentemente algo está fallando en nuestro país, que estas cosas pueden ocurrir y las estemos discutiendo.
El tema es, como usted dice, que al no tener condenas firmes, la ley les permite presentarse, pero si llegaran a ganar, nos preguntamos. Parece que hay discusiones sobre si podrían asumir o no podrían asumir. El tema es cómo ellos tienen cara para presentarse, ¿no? Ahí, si uno está preso, está detenido, la verdad...
Bueno, esto habla también de la fragilidad de los partidos políticos, porque... que haya un partido político que esté dispuesto a llevar como candidato a una persona que está presa, imputada de un delito que tiene la suficiente gravedad para que justamente esté detenido, habla de la existencia de partidos que no tienen representación, que no tienen legitimidad democrática, que no tienen órganos partidarios que funcionen, porque si no, de ninguna manera eso sería posible.
Exactamente, y el respeto a la justicia también, ¿no?
Yo le agregaría algo y es... ¿Qué dice eso de una sociedad? A ver, lo diré de este modo. Si alguien pone en su lista gente que está acusada de delitos comunes y no piensa que poniendo a esa gente en su lista, la lista queda desacreditada, tiene la idea de que la sociedad no está sancionando éticamente esos delitos. Quiero decir, nadie pondría en su lista a alguien que está acusado de violar menores.
Bueno, algunos lo ponen.
Desacreditaría.
Es no, más, claro. Alejandro, ningún dirigente político medianamente ético, o hasta te diría con mediana conciencia política, pondría a su organización, a su partido, en esa situación, en ese riesgo. Cualquiera daría un paso al costado en esa circunstancia.
Bueno, así están las cosas. El tema viene a cuento del poco respeto a las instituciones, porque también, ahora vamos a hablar con Martín Angulo, que está en Comodoro Py, hay una falta de respeto en las instituciones, también en los votantes, si uno se presenta al estar detenido. Hay una falta de respeto, o como ustedes dicen, una falta de ética en ciertos partidos o en ciertas agrupaciones que presentan candidatos que están detenidos, pero también hay falta de respeto hacia la justicia en este caso, si por ejemplo no se presenta el domicilio, por más que sea conocido, porque si se trata de casos más pequeños o más humildes, más de una vez se niegan excarcelaciones cuando no hay un domicilio que presente el detenido, en algunos casos cuando es un asentamiento, cuando no sabe muy bien cómo identificar su calle. Estamos hablando de otro estrato social. Hay una obligación de todos los detenidos o los procesados o los imputados de darle un domicilio a la justicia. Digo, como una de las cuestiones que está dando vuelta sobre las causas alrededor de Florencia Kirchner, del mismo modo de informar por qué nos están presentando. Martín Angulo, ¿qué es lo que pasa con Florencia Kirchner? Un tribunal dice que se puede quedar hasta el 15 de abril y otro hasta el 4 de abril. Un tribunal dice que no dio de domicilio. Otro tribunal dice que no firma el expediente o, digamos, el informe de los médicos, no lo firma un psiquiatra. Contanos.
¿Cómo estás, María Laura? Buenas tardes. Exactamente, esas son las dos diferencias que hay entre los dos tribunales que tienen a su cargo las dos causas que están elevadas a juicio oral en las que Florencia Kirchner está acusada. Las dos decisiones pueden ser contrarias entre sí, pero son independientes. ¿Qué significa esto? El tribunal que hoy ordenó que Florencia Kirchner tiene que presentarse en la Argentina el próximo 15 de abril no se vincula con la decisión del otro tribunal que ordenó que se presente mañana. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Por lo tanto, para uno de los tribunales, es el Tribunal Oral Federal 5, que tiene la causa Los Sauces, Florencia Kirchner tiene que estar mañana en el país. Son dos miradas distintas frente a la situación que está pasando la hija de la expresidenta, que está internada en Cuba. Uno de los tribunales, el que hoy dijo que se puede quedar hasta el 15 de abril, priorizó la postura del cuerpo médico forense, que dijo el diagnóstico que dieron los médicos cubanos es correcto y es recomendable que no viaje en avión hasta tanto no tener certezas y más información de su estado clínico. Por eso hoy el tribunal también le pide a la defensa de Florencia Kirchner que presente de manera urgente y completa la historia clínica y todos los estudios. El otro tribunal dijo no, que venga acá a la Argentina, que esté a derecho frente a nosotros y después vemos cómo sigue su situación médica.
Bueno, Martín, muchísimas gracias. Lo que estamos intentando es tener un país sin privilegios, ¿no? Entre tantas cosas que estamos intentando, es tener un país sin privilegios, ¿no? Hay presos que tienen privilegios y otros que no, presos que pueden no presentar la historia clínica si no se presentan o no poner el domicilio. Es un tema menor, pero es un tema de esos que sumado a otros que hacen una falta de respeto a las instituciones, hace que algunos dirigentes, como Miguel Lifshitz, decida juntarse con dirigentes que no son de su partido para construir una alternativa electoral. Es chiquito el espacio que tiene el Partido Socialista cuando lo vemos en relación al peronismo en general, ¿no? Es difícil armar una alternativa desde Santa Fe cuando no hay una construcción del socialismo nacional.
Sí, es verdad que esa falta de escala nacional le impide hoy al socialismo quizás liderar por sí solo un proyecto alternativo en la Argentina, como ocurre en otros lugares del mundo, en Europa e incluso en América, donde los partidos socialistas han logrado una escala que todavía en Argentina no se pudo, a pesar de la larga historia que tiene el socialismo de más de 120 años. A pesar de eso, tenemos hoy un peso importante, una representación real y simbólica muy importante. Primero porque gobernamos desde hace muchos años la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, que cuando uno mira a la Argentina no es poca cosa. Una de las provincias más importantes que yo conduzco es el tercer periodo del Partido Socialista o del Frente Progresista, en realidad, que integran otros partidos, pero donde el socialismo tiene un peso muy importante. Porque además es una gestión reconocida, exitosa en muchos aspectos y que podemos exhibir con orgullo como un modelo en pequeño de muchas cosas que se podrían hacer a nivel nacional, aunque salvando, por supuesto, las escalas, las distancias de una realidad a la otra. Así que en ese sentido creo que nuestro rol en la construcción de una alternativa para el país es importante. Por supuesto no alcanza, necesita del músculo que pueden aportar otros partidos políticos con más estructura, como es el caso del peronismo o del propio radicalismo, pero creo que nuestro aporte es simbólicamente y prácticamente muy importante.
Claro, lo que se pregunta la gente que simpatiza con el socialismo, que no es poca en todo el país, es cómo hace para convertirse dentro de la alternativa en un partido que tenga peso en las decisiones frente a un peronismo que puede llegar a ser, que no quiero calificarlo, pero en general se impone el peronismo.
Suele ser avasallante.
Ahí está, lo dijo usted.
Yo diría antes algo, y es esto, María Laura, a diferencia de muchos partidos como el MPN, el Movimiento Popular Neuquino, que acaba de ganar por enésima vez las elecciones, si bien el socialismo tiene una dimensión santafesina muy intensa, no es un partido provincial, es un partido nacional y con un ideario que pretende trasladar a la nación.
La pregunta de este momento es qué pasa con el radicalismo. Digo de este momento porque como las papas queman, el presidente dijo que podía ser el vice radical y quiere fortalecer la alianza Cambiemos. Hay muchas protestas entre los radicales, pero por otro lado hay muchos radicales que no se sienten cómodos en Cambiemos y que están acercándose a esta nueva alternativa que propone Alabaña como candidato, donde está el Partido Socialista.
Sí, quizá no me corresponde a mí opinar sobre lo que debe hacer el radicalismo, pero sí puedo decir, porque además tengo mucho diálogo con distintos dirigentes de la Unión Cívica Radical.
¿Algunos en Cambiemos?
Todos en Cambiemos hoy, o la mayoría en Cambiemos. No, ¿eh? Algunos más convencidos que otros, como usted decía, pero hoy la Unión Cívica Radical está en Cambiemos. Porque tengo mucho diálogo con y mucho trabajo en común con el radicalismo de mi provincia de Santa Fe, que a diferencia de lo que ha ocurrido nacionalmente, mayoritariamente ha permanecido en el Frente Progresista, porque me siento muy identificado con el ideario especialmente que tuvo el radicalismo a principio de los 80, de la mano de quien hoy estamos recordando 10 años de su fallecimiento, del expresidente Raúl Alfonsín, que puso al radicalismo claramente en el camino de la socialdemocracia. Es más, llevó al radicalismo a la vicepresidencia de la Internacional Socialista a nivel internacional, y además toda su prédica, su discurso, su impronta como hombre de gobierno, como estadista, estuvo muy impregnado de las ideas del progresismo. Por eso creo que muchos radicales, tal vez pensando en quien fue su último gran líder, estén también imaginando otras alternativas distintas a las que hoy le propone la Alianza Cambiemos.
Ayer con Carlos Pañi nos preguntábamos qué diría hoy Alfonsín, ¿no?, si estuviera viendo lo que pasa. Sin ninguna duda, decía Carlos Pañi, estaría pidiendo consensos, estaría pidiendo acuerdos, estaría tratando de que los hubiera.
No tengo ninguna duda, nada más contrario a la prédica y a la acción política de Raúl Alfonsín que la grieta, que la confrontación, que la ruptura del diálogo entre las fuerzas mayoritarias de la política argentina. Justamente su impronta de gobierno tuvo que ver con estrechar vínculos con la oposición, y eso le permitió lograr cosas históricas en la Argentina, como fue el juicio de las juntas, como fue terminar los litigios de décadas con el país hermano de Chile, con el plebiscito, como fue ingresar, poner el punto de arranque del Mercosur. Es decir, medidas estratégicas que solamente fueron posibles en virtud de un gran acuerdo con el peronismo en ese momento.
Juicio a las juntas, plebiscito, Mercosur, y yo le sumaría a esto la reforma de la Constitución, que también se hizo conversando con Menem, ¿no?
La ley de divorcio vincular, que fue de avanzada en su momento, con mucha oposición de algunos sectores, pero que finalmente su decisión política hizo que se pudiera concretar, y que fue un avance en materia de derechos muy, pero muy importante.
Y que necesito todo esto, que es fundamental para la democracia en estos momentos, hoy, ahora, por más que haya sucedido 35, 34, 33 años atrás, es producto de esta virtud de Alfonsín, de esta vocación de Alfonsín. Recordemos la foto con Menem, ¿no?, cuando está negociando, incluso cuando tuvo que irse anticipadamente, consensuó y acordó.
Así es, creo que esa es una condición fundamental para construir una alternativa de futuro en la Argentina. Y la otra, seguramente, es aquella en que Alfonsín fracasó, y fracasaron todos los gobiernos hasta ahora, que es encontrarle la vuelta a la economía, al desarrollo del país, al desarrollo sustentable.
A propósito de eso, usted está en la candidatura o proponiendo la candidatura de Alabaña, pero hay otros candidatos en alternativa federal que pueden llegar a ser los que sean finalmente candidatos a presidente. ¿Con todos conversa? ¿Con Massa, con Urtubey, con Pichetto?
Sí, tengo diálogo con ellos, también con otros sectores que están por fuera del peronismo, como decíamos antes, con muchos dirigentes de la sociedad civil, intelectuales, artistas, deportistas, gente de las instituciones del voluntariado que tienen vocación política, y creo que es un momento de apertura de las fuerzas políticas también a la sociedad civil. Así que,
pero me refiero a los candidatos.
Hay candidatos son todos peronistas. Que haya tantos candidatos conspira contra la posibilidad de un proyecto de consenso, que es lo que está planteando el doctor Lavagna. Yo comparto esa mirada. Creo que si se priorizan los personalismos, las personas, los sectores, la vocación de poder legítima de cada uno de los dirigentes, no vamos a encontrar la propuesta que hoy necesita la Argentina, que no es una propuesta de una persona, de un candidato, sino una propuesta de futuro que tiene que ser plural, que tiene que ser transversal, que tiene que representar a hombres y a mujeres de distintas miradas políticas, justamente para expresar lo nuevo. Lo nuevo es la unidad de los argentinos alrededor de un proyecto común.
Me quedo pensando en lo que dice de la transversalidad, que es tan atractiva y tan interesante, pero que muchas veces no se puso en práctica. Nombramos a Alfonsín como alguien que consensuaba y que acordaba, pero sabemos que Cristina habló de la transversalidad y no fue transversal, y habló y convocó dirigentes para tener un gobierno más amplio. Lo mismo Macri, Cambiemos, ¿no? Se cierra o se ha cerrado en decisiones el presidente. En la práctica, el miedo del votante es que la transversalidad no se lleve adelante después.
Sí, obviamente que las experiencias anteriores no han sido buenas. También es cierto que nunca estuvimos, salvo en el 2001, en una crisis de legitimidad de la economía, pero también de lo social, de la justicia, de las instituciones en general, tan grave como la que estamos atravesando y con una perspectiva tan compleja como la que se avecina el año próximo. Todos los economistas, aún los del propio gobierno, están imaginando o pronosticando una etapa realmente muy dura para lo que resta este año, pero también para el año próximo. Por eso digo, en esa circunstancia, en esas condiciones tan especiales, creo que tenemos que tener también una propuesta distinta a las habituales. No alcanza con un nombre, una candidatura. Acá necesitamos un proyecto común entre hombres y mujeres de distintas miradas políticas y que pueda ser simbolizado después por una persona, por una fórmula. Y es allí donde aparece la figura de Lavagna, pero no porque pensemos, o por lo menos yo piense, que sea un superhéroe, sino simplemente porque es una de las pocas figuras políticas que puede mostrar conocimiento de la economía, haber manejado una crisis exitosamente, cosa que no hay muchos que lo hayan hecho, que puede ser respetado y generar confianza en el peronismo, en el radicalismo, en la sociedad civil, en los empresarios, en los dirigentes gremiales. No hay otra figura hoy que aparezca en el escenario de la política que reúna esos atributos. Simplemente eso, que puede no ser tanto, pero que es muchísimo hoy en esta realidad de la Argentina, lo convierte en un potencial candidato y en un potencial presidente para sacar al país de esta crisis.
Y haber tenido experiencia en la función pública y seguir siendo prestigioso ya es extraño en la Argentina. Estamos con el gobernador de Santa Fe, con Miguel Lifshitz, muy contentos de tenerlo aquí en Radio Nacional, en Plato Fuerte. Se suceden las noticias, gobernador, usted me disculpa, pero detuvieron a Alberto Samid, o ordenaron detenerlo, todavía no lo detuvieron. ¿Qué pasa por ahí en Comodoro Pi? Contanos.
Lo ordenaron la detención, todavía no lo detuvieron. Acaba de ordenar el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1 la detención de Alberto Samid. ¿Por qué? Hoy Samid tenía que presentarse a lo que podía llegar a ser la última audiencia del juicio oral por asociación ilícita en la que está imputado. Audiencia en la que se iba a conocer el veredicto. ¿Pero qué pasó? Samid no se presentó. Comenzó la audiencia, no llegaba su defensa. No supo informar por qué Samid no estaba presente, el fiscal pidió que se tomen medidas y lo que el tribunal acaba de ordenar es que se detenga a Samid, dio la orden a las fuerzas federales para que se detenga a Samid y sea llevado al juicio oral y público. Esto acaba de ocurrir, María Laura.
Vamos a recordar que estamos hablando de una causa de asociación ilícita, ¿verdad? También tiene evasión de impuestos,
Samid, históricamente. Una causa de 1996 por asociación ilícita y evasión del IVA en la comercialización de carne. ¿Qué fue lo que pasó? La acusación por evasión impositiva prescribió por el paso del tiempo, porque los montos por el delito de asociación ilícita se fueron actualizando y quedaron por fuera de lo que marca la ley, y solo quedó la acusación por asociación ilícita. Tanto la AFIP como la Fiscalía pidieron que Alberto Smith sea condenado. Hoy lo más probable, si el tribunal llegaba con la última audiencia, se iba a dar a conocer el veredicto. Queda esto pendiente, teniendo en cuenta que para la justicia ahora Smith está prófugo y con orden de detención.
Muy bien, muchísimas gracias. Martín Angulo está informándonos. Tenemos poco tiempo con Miguel Lipschitz, ¿es cierto? Se queda un ratito más, ¿verdad? Tenemos un montón de preguntas. Está Alejandro Katz especialmente, como todos los días, pero especialmente concentrado en esta cuestión que es el armado de las candidaturas también, ¿no? Digo, estamos todos pensando qué va a pasar este año complicadísimo, complicadísimo. Sabíamos que iba a ser complicado, pero nunca imaginábamos que iba a estar tan pero tan complicado en el día a día, ¿no? Todos los días nos enteramos, Alejandro, que hay empresas en crisis, que hay empresas que están despidiendo, hoy hay nuevas empresas que están despidiendo. Bueno, seguramente el gobernador tiene también empresas en crisis.
Sí, yo tengo un poco la
en Santa Fe.
Un poco la impresión de que leyendo economistas serios, por ejemplo Roberto Frenkel. Él dice, la inflación tiene una dimensión monetaria, pero tiene una dimensión política. Y para resolver el problema de la inflación, con la historia inflacionaria de este país y el nivel de la inflación actual, la solución tiene que introducir elementos técnicos, monetarios, pero sobre todo elementos políticos. Y básicamente lo que hay que hacer es coordinar expectativas. Y todos los actores tienen que reducir sus expectativas, pero eso solo se puede hacer si hay un acuerdo, un consenso, un diálogo, que los principales contendientes hoy no están proponiendo a la sociedad.
De eso vamos a hablar con el gobernador de Santa Fe en minutos nada más. Se vienen las noticias de las 13:30 para las 49 emisoras en simultáneo. Pero antes les presentamos, Rafa, Los Mareados. ¿Qué opinas? ¿El tango de hoy, tangazo de los miércoles?
Sin duda.
Va a haber, yo quiero presentarlo lo más posible, lo más entero posible, así que contanos, va a haber dos premios, hay que escribir al 11, ¿a dónde era? ¿Cómo era?
11-65-84-08-70, tres pares de entradas.
¡Ah, no! ¡Hay un montón!
Sí, porque es mañana la función.
¡Ay, nos quedan unas entradas, chicos! Por favor, nos acercaron más entradas para Nueva Armonía.
Para el Teatro Coliseo, que es
para la gala de ballet de los italianos, que son una masa. Yo los recomiendo.
Y sí. Tenemos un reloj. Como
y tenemos un reloj. Todo eso, si nos dan versiones originales de Los Mareados, suena una muy linda ahora.
Creo que es la mejor.
A ver.
Como encendida, noche bebiendo linda y fatal, bebía. Y en el fragor del champán lo que reía, por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte. Brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré.
Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que te rían? Y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche viviremos porque ya.
Nacional informa.
1:30 de la tarde en la República Argentina.
Ordenan detener a Alberto Samir. Las novedades de tribunales con Lourdes Machese.
Así es, esto lo ordenó por unanimidad el Tribunal Oral Penal Económico número 1, donde se desarrolla el juicio contra el propio Alberto Samir por asociación ilícita, por haber evadido IVA durante varios años en la década de los 90, una causa que inició en el año 96. al haberse ausentado en dos ocasiones a las audiencias del debate oral, el Tribunal Penal Económico número 1, por unanimidad, decidió ordenar la detención para que comparezca ante el tribunal. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Legisladores y ONGs buscan declarar la emergencia en violencia de género.
Desde las 17:30 horas, el bloque Argentina Federal, junto a la ONG Mumalá, presentará un nuevo proyecto para declarar la emergencia en violencia de género. Proponen destinar recursos específicos para mitigar el número de víctimas y durante el año 2018 se recolectaron alrededor de 70.000 firmas en todo el país para acompañar la iniciativa. El proyecto propone, entre otros puntos, monitorear el plan de desarme a miembros de las fuerzas de seguridad, la creación de casas de prevención y protección para la violencia de género y también presupuesto para adquirir dispositivos electrónicos que sirvan de monitoreo a quienes son condenados por delitos de violencia de género. Desde el Congreso de la Nación, Amanda Alma para Radio Nacional.
Deportes.
A las 19:15 juega River por Copa Libertadores de América en Brasil frente a Inter de Porto Alegre. El equipo de Gallardo, Lux, que va por el lesionado Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Rojas y Pinola, Angileri, Enzo Pérez, Uculini, Nacho Fernández, Prato y Santos Borré. 19:15 juega River por la Copa Libertadores.
Datos del tiempo. La temperatura en Gualeguaychú es de 23 grados 8 décimas, humedad a 69%, con el cielo algo nublado.
En Buenos Aires la temperatura 22 grados 7 décimas, la humedad 56%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
Entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida, tres cosas lleva la herida: amor, pesar, dolor.
Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más.
Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas.
Nos cuesta interrumpirlo al polaco, pero tenemos un invitado de lujo.
Al polaco y a Mercedes.
Es Mercedes, verdad, pero en el momento que yo hablé estaba el polaco en el aire. ¡Qué tangazo!
Sí, que antes se llamaba Los Dopados, pero bueno, el título...
¿En serio se llegó a llamar Los Dopados?
Sí, ¿por qué no?
Los Choborras sería. Los Mareados, los Mareados. Algo más complicado. ¿De qué?
Cocó y morfina.
Ah, de droga, claro, tenés razón. Bueno, entonces...
Los Mareados como para negociar un poco.
Ahí está,
ahí está. Se puede cantar en todas partes.
Bueno, tiene un montón de versiones, Rafa, dale, convoca a tus amigos.
Ya pasamos a Mercedes y a Roberto Goyeneche, ya no compiten, pero todas las demás son maravillosas.
Quedaron atrás, es verdad.
11-65-840-870, todas las versiones son muy bienvenidas.
Acá está Jaime Durán Barba que lo quiere saludar, gobernador Lipschitz.
Por supuesto, ¿cómo está, gobernador?
No sabe qué hacer,
¿cómo le va? ¿Cómo está?
No, es un
encuadro.
Es el falso, no se preocupe, pero habla igual que el verdadero.
Íbamos a trabajar con el gobernador.
Sí, de verdad, pero está en otro armado el gobernador.
La política es dinámica, es así, que va y viene.
Porque usted tiene un pasado comunista, o sea, tiene un pasado izquierdista.
Yo tengo un pasado de todo tipo, de todo tipo, de todos los colores, y no sabes lo que es mi futuro.
Sí, no sé, la verdad que no lo sé cuál es su futuro.
Ha hecho cosas importantes el gobernador en estos días.
¿El gobernador Lipschitz?
El gobernador Lipschitz.
Ay, me gusta que lo reconozca.
Ha hecho cosas importantes, yo quisiera que desarrollara un poco más en este rol de periodista que me has puesto. Le ha dicho, por ejemplo, allí que en la Alternativa Federal, que lo que los une a Urtubey y a Pichetto y alguno más son las ganas de ser candidatos, pero que después no hay acuerdos de fondo, no hay plataformas, no hay compromiso por nada, no se sabe a dónde van. Algo así, yo le pongo un poco de espectacular.
A los otros candidatos, digamos.
Él dijo, ellos lo que los une es las ganas de ir a la interna, pero después no se sabe qué quiere hacer cada uno, ni en qué están de acuerdo, en qué no. Yeah. Yo quisiera que desarrollara un poco.
Va a desarrollar, Jaime, pero me parece interesante que usted se dé cuenta que así... Sí.
Hay otra pregunta más.
Es una linda estrategia, ¿no?
Porque él ha hablado muy bien de Labaña y algunos lo critican como expert, bioexpert.
José Luis Expert.
Ha dicho que Labaña, ¿no? Ha dicho que Labaña es un síntoma de nuestra enfermedad.
¿En qué sentido?
No sé, lo sabe. Por ahí, es peor si él es el remedio, ¿no? Vayan a saber. ¿Tendrá esta enfermedad por andar tanto en patas ahí, cerrado, resfriado? ¿No?
Bueno.
No sé, quisiera saber la opinión del gobernador.
Hombre, le preguntamos temas. En chiste, pero es en serio.
Pero es en serio, muy en serio.
Muy, muy lúcida las apreciaciones.
Gracias, gobernador.
De Jaime.
Como si fuese casi un periodista, ¿no?
Sí, sí, claro. Se ve que tiene mucho conocimiento de la política argentina.
Y lo lee el falso Jaime.
Sí, siempre lo leo.
Pero bueno, las cosas que decía son...
En relación a los candidatos.
Son atinadas, creo que yo dije algo parecido, porque creo que hay muchos candidatos que simplemente se exponen por su propia, digamos, personalidad, trayectoria, lo que fuere, pero no pareciera atrás haber un proyecto consistente que pueda convocar a los argentinos.
Por ejemplo, Urtubey.
De eso estamos hablando.
¿Está hablando de Urtubey?
Estoy hablando de Urtubey, estoy hablando de Sergio Massa también.
Sergio Massa presentó
un conjunto de propuestas. El tema es si esas propuestas, más allá de ser las de Sergio Massa, tienen un grado de intercambio, de acuerdo, de consenso con otros actores de la política, en principio del propio espacio que él representa, pero con eso ni siquiera con eso alcanza.
Pero él trabaja con el hijo de Roberto Labaña, con Marco Labaña.
Entiendo que sí.
Así que se supone que estaría cerca, ¿no? La idea...
Yo creo que todas las ideas son cercanas, pero para convertirlas en un proyecto político hay que pasar de la idea al acuerdo, y del acuerdo a la construcción de un consenso que nos lleve hacia adelante.
Ahora, los candidatos estos de Alternativa Federal no están trabajando en común, cada uno está trabajando para su candidatura.
Exactamente, a eso me refería. Entonces, es legítimo que cualquier dirigente político, y yo lo entiendo, quiera ser candidato y trabaje en una democracia para fortalecer su propuesta y su candidatura. El problema es que estamos en un momento de la Argentina crítico. Estamos en terapia intensiva, por decirlo de alguna manera, si asemejamos a un paciente. Entonces, el tiempo es corto para sacar al paciente de terapia intensiva, no es que tenemos 4 años más, tenemos estos meses para el proceso electoral, y por otro lado, necesitamos una solución de fondo, y para eso necesitamos, desde mi punto de vista, construir un consenso amplio, quiere decir romper el modelo de la grieta, el modelo de la confrontación que inhabilita a cualquiera de los dos candidatos hoy que se disputan el poder, el presidente Macri y la expresidenta, ese formato de una polarización extrema entre ambos, los inhabilita a cualquiera de ellos, una vez ganadas las elecciones, para hacer lo que hay que hacer frente a una crisis, que es justamente sentar a todos los actores de la política, a los actores económicos, al sector gremial, sentar a todas las partes para ponerle freno a la inflación, para acordar un criterio con el tipo de cambio que sea sostenible en el tiempo, para renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, para pedirle un esfuerzo equitativo a todos los sectores de la población, porque eso va a ser indispensable durante 4 años. No es que los próximos 4 años son años donde rápidamente se recupera la economía, el empleo, disminuye la pobreza, como imaginamos iba a ocurrir en el 2015. Nada de eso pasó, ni va a pasar en los próximos 4 años. El escenario es muy complicado y para eso hace falta mucha cintura política, mucha experiencia, mucho conocimiento, pero además hace falta generar la confianza en todos los actores de la política necesaria como para lograr los acuerdos que son, que son la única llave que puede destrabar esta situación en la que estamos hoy.
Me quedé pensando que no nombró a Pichetto. ¿Pichetto está trabajando directamente con Labaña ya? Porque uno se imagina que hay una cierta... A ver, está en la misma frecuencia en algún punto, ¿no? Y además no lo está nombrando como una alternativa de candidato.
Creo que hay muchos dirigentes de distintos partidos, algunos de manera un poco más explícita, como lo hago yo, pero también otros quizás cuidando cuestiones partidarias o entornos formas. que deben respetar, quizás de manera un poquito más silenciosa. Pero yo estoy absolutamente convencido que si esta propuesta adquiere, verosimilitud, si empieza a caminar y a correr de manera mucho más efectiva que hasta ahora, rápidamente va a concitar apoyos desde todos los sectores, y no solo de la política, sino sobre todo de la ciudadanía común, del trabajador, del empresario, de las personas normales y comunes de este país que están hartos de las discusiones, de las peleas, de las denuncias cruzadas y que quieren ver un país de diálogo, de paz y de construcción para el futuro.
Bueno, pero las señales las dan los dirigentes. ¿Usted mañana se junta con Schiaretti?
Sí, mañana voy a estar en Córdoba. Voy por un motivo, de gobierno. Con Córdoba tenemos muchos temas en común, formamos parte de la región centro. Y mañana vamos a estar firmando un acuerdo histórico para la Argentina, no solo para nuestras dos provincias, porque vamos a firmar un acuerdo para la construcción de un acueducto que va a tomar agua del río Paraná, va a cruzar toda la provincia de Santa Fe, dándole agua a muchísimas localidades de nuestra provincia, y va a seguir hasta la ciudad de Córdoba para garantizarle el agua potable segura y de río a los cordobeses durante los próximos 30 o 40 años, porque ustedes saben que Córdoba tiene un problema muy serio con el agua potable.
La toman del San Roque, si no me equivoco.
Exactamente, con problemas de contaminación, con muchas dificultades, porque ellos dependen del agua de los ríos, de las lluvias, etcétera. Esta es una obra biprovincial que la vamos a financiar en conjunto las dos provincias con un financiamiento que estamos gestionando a nivel internacional, y bueno, es la primera vez después del túnel subfluvial, que es el antecedente que tiene Santa Fe con Entre Ríos hace 60 años, de una obra biprovincial.
Dos cuestiones. Una, ¿le puede acercar al gobernador Schiaretti, que seguramente, o por lo menos dicen que va a ser reelecto, todo lo que ustedes están trabajando hace tanto tiempo en Santa Fe en relación a la salud de las mujeres? Porque en Córdoba no sucede lo que sucede en Santa Fe sobre el protocolo del aborto, sobre la educación sexual. Ya que tienen tan buena relación y tienen vínculo, no se puede...
Bajar línea, dice María Laura.
Trasladar, compartir una experiencia de gobierno, porque no puede ser que solamente en Santa Fe se cumpla como se cumple con la ley en relación al aborto, al misoprostol, a la salud de las mujeres. ¿No se pueden acercar también esas propuestas?
Estamos trabajando.
O bueno, ellos no las pueden recepcionar,
trabajando. La verdad que tenemos muchas cosas en común con Córdoba, muchas coincidencias, por supuesto, muchos temas, y creo que en este también podemos ir avanzando aprovechando la experiencia, como usted decía, de la provincia de Santa Fe, donde se puede conciliar los derechos individuales de las personas con las creencias de las personas, que son muy respetables.
Pero es la salud de las mujeres lo que está respetado, la salud de las mujeres, mueren muchas menos mujeres.
Entonces hay que garantizar que cada persona pueda actuar de acuerdo a sus creencias, y esto hay que respetarlo, y al mismo tiempo permitir que todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias, filosóficas, religiosas o lo que fuere, puedan tener derechos garantizados por la ley, como en este caso.
No se lo digo, no era una chicana, ni tampoco era para hablar bien del proyecto, siempre lo decimos acá y lo contamos, de Santa Fe en relación a la salud, sino porque nos preocupa que no derrame, que no pase en otras provincias, que no digan vamos a copiar el modelo de esto que está funcionando. Y no estamos hablando de Tucumán, que ya es una provincia encerrada en sí misma, sino Córdoba, por ejemplo.
A veces, recién hablábamos de Alfonsín, ¿no? A veces la política tiene que dejar de mirar tanto las encuestas y también atreverse a imponer agenda, atreverse a plantear temas de futuro. Probablemente cuando se discutió la ley de divorcio vincular que impulsó Raúl Alfonsín, probablemente hubiera una mayoría de la población que estuviera en contra, muy influenciada por las ideas y por los formatos culturales históricos. Sin embargo, finalmente hoy nadie puede dejar de reconocer que fue una medida acertada, que hoy tiene un amplio consenso y de hecho muchísimas parejas a partir de esa legislación han podido rehacer su proyecto de vida, ¿no? Entonces, creo que a veces la política debe atreverse con temas que son difíciles, pero que son temas de futuro y bueno, los cambios vienen por ese lado.
Yo sé que no hay tiempo porque van a hablar del acueducto y después va a tener que hablar de esta alternativa para la candidatura de Labaña, pero qué sé yo, si se pudiera hacer algo, ¿no?, para contagiar, para derramar.
Yo creo que las buenas ideas siempre van avanzando. A veces no, demoran un poco más de tiempo.
No hay tiempo si hay elecciones en octubre y si hay paso en agosto. No hay tiempo, hay que armar ya si es que ustedes quieren presentar un armado nuevo. Eso lo saben el resto de los actores, porque da la impresión de que usted lo tiene muy claro. Es ahora el armado. Usted está con reuniones permanentes aquí en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba. Y digo, ¿lo saben todos? ¿Lo sabe, por ejemplo, el gobernador Schiaretti?
Supongo que lo saben todos. El tema es que priorizamos cada uno de nosotros a la hora de decidir, si priorizamos el interés personal, el interés de nuestro sector político, de nuestro partido, el interés en todo caso de una provincia, porque a veces los intereses de una provincia pueden no estar coincidentes exactamente con los intereses generales. Creo que estamos en un momento de la Argentina, María Laura, en que todos los dirigentes políticos y los dirigentes de la sociedad civil, todos aquellos que tenemos algún tipo de influencia sobre el devenir, sobre el futuro, tenemos que pensar en el país, tenemos que pensar en el futuro y tenemos que pensar también en la posibilidad de una crisis muy profunda si no le encontramos la vuelta, no le encontramos la salida al laberinto.
Está en vivo, el gobernador Lipschitz, como siempre en nuestro programa. Digo, estamos en el 11-65-84-08-70. Sí, Ale.
Schiaretti le dijo a Labaña que querían hacer paso. Massa insiste con eso. Labaña dice que él no podría hacer un paso de peronismo federal siendo eventualmente el candidato de una coalición más amplia que el peronismo. ¿Cómo se va a resolver esto?
Sí, lo que plantea Roberto Labaña es elemental. Primero porque los plazos son muy breves. Segundo porque para ofrecer una alternativa realmente competitiva, confiable para los ciudadanos, tiene que surgir de un marco de acuerdos no solamente programáticos, sino también en términos electorales. Las internas pueden ser buenas para dirimir dentro de un partido las candidaturas, para eso fueron pensadas, pero acá no estamos hablando de una propuesta partidaria. Puede ser bueno dentro del peronismo federal, pero el peronismo federal no me contiene a mí, no lo contiene a Ricardo Alfonsín, no contiene a muchos dirigentes de la sociedad civil que no son peronistas y que por lo tanto no se sentirían convocados por esas internas, por lo cual puede ser un buen mecanismo para elegir sus candidatos, pero eso no le resuelve el problema a la Argentina de encontrar un proyecto alternativo. Un proyecto alternativo solamente lo logramos con acuerdos por fuera de los partidos tradicionales que nos permita sumar dirigentes de distintos partidos para hacer algo nuevo. Porque la gente va a votar, va a confiar en esta propuesta, no solamente porque esté el doctor Labaña, va a confiar si ve que esto es algo distinto. Si es más de lo mismo, probablemente va a terminar eligiendo a Macri o a Cristina.
Me quedo pensando que es el, uno de los principales armadores, Miguel Lifshitz, ¿no? De este espacio parece. Nuevo. Y no, claro, parece, se nota, está claro, y ojalá esto haga que tenga un protagonismo importante, cada vez más importante, en relación también a candidaturas, Lifshitz.
No lo sé, lo de las candidaturas, María Laura, porque creo que si cada uno ponemos por delante nuestra pretensión individual, ya estamos achicando el escenario. Realmente lo veo como la única salida para el país. Me aterra, me preocupa, me angustia, y lo digo sin medias tintas, porque viví la crisis del 2001, como muchos otros, y sé que una crisis nos puede llevar a ese mismo lugar, pero también nos puede llevar a lugares que todavía hoy nunca hemos transitado. Cuando vemos experiencias de otros lugares del mundo, pensamos que ocurren fuera de aquí y que eso no nos puede pasar, pero no tentemos al destino, no arriesguemos. Creo que estamos en un punto donde necesariamente tenemos que poner por delante los intereses del país, los intereses de esos millones de argentinos que están por debajo de la línea de pobreza, porque para ellos el tiempo vuela, el tiempo corre, no da lo mismo 3 o 4 años más. Necesitamos soluciones rápidas, alternativas rápidas, generar una nueva expectativa en la Argentina. Y eso solamente se hace con generosidad, con grandeza y entendiendo la gravedad de la situación y todo lo que estamos jugando en esta elección.
No, la verdad es que agradecemos que diga, que hable con tanta sinceridad, digo por esto de la angustia, ¿no? Porque no es lo que suelen decir los dirigentes, esto que está angustiado por lo que está viendo.
Y es que desde el 83, donde muchos éramos jóvenes, yo tenía 20 y tantos años en el 83, y teníamos muchas ilusiones en ese gobierno que se iniciaba y en esa etapa de la Argentina. Creíamos, como lo expresó Alfonsín, que con la democracia se cura, se come, se educa. No pasó eso, y llevamos demasiadas frustraciones, demasiados fracasos. Ningún partido político puede decir que es ajeno a los fracasos de la Argentina. Bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo para encontrarle la vuelta, para salir de esta crisis, para no terminar nuevamente en un fracaso, en una frustración que tiene después una secuela de dramas, de tragedia, de dolor, de pérdida, que dura décadas, porque eso no se recupera. Todavía estamos pagando las consecuencias de la crisis del 2001, todavía la estamos pagando. Esos jóvenes marginados, violentos, que tenemos hoy en los conurbanos de las grandes ciudades, son los jóvenes que nacieron en el 2001 o que eran muy pequeñitos en el 2001, cuyos padres se quedaron sin trabajo. Hoy estamos pagando las consecuencias de las cosas que ocurrieron hace 15 o 20 años atrás. No volvamos a repetir los mismos errores.
Lo quiere saludar Nelson Castro, el falso, le pido mil perdones. Sí, no tenemos los verdaderos, pero tenemos los falsos. ¿Cómo le va, Nelson? ¿Cómo?
¿Qué tal? Bella tarde para todos. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo está usted? Gusto de saludarlo, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo está,
Nelson? Como siempre decimos, ¿no?
¿Qué nivel este programa? ¿Qué? ¿Qué nivel este programa?
Sí, entramos y salimos.
Y no lo saludó todavía el falso Marcelo, porque como está muy excitado, está muy excitado con que ganó Racing y que salió campeón y está viendo lo del dólar y todo eso, pero salúdelo usted, Nelson, y pregúntele. Hágale una pregunta importante,
una pregunta,
porque no le queda mucho tiempo acá.
Bastante extraña le voy a hacer una pregunta.
¿Extraña?
Sí, pero confío, ¿no es cierto?, en la inteligencia, en la sinceridad del gobernador, que siempre es que no esquiva el compromiso. Gobernador, hoy por hoy, ¿para qué están los radicales, gobernador? ¿Qué? ¿Están para ir de vice de alguno? Y no más que eso, pues Macri dijo, bueno, pero no descarto que tener un vice radical en una hipotética fórmula, ¿no? Labraña dijo otro tanto.
Un vice radical.
Probablemente Massa en cualquier momento diga, yo tendría un vice radical. ¿Te está de oferta a los radicales, gobernador?
Qué pregunta, tan comprometida, tan difícil.
Ricardito Alfonsín.
Pero bueno, yo creo que es una respuesta que no puedo dar yo, la tiene que dar el propio radicalismo, los propios radicales, pero creo que es un momento para que los radicales estén a la altura de Raúl Alfonsín y para que el peronismo esté a la altura del Perón que volvió de España en el 73.
No está pidiendo poco,
gobernador. No, está pidiendo imposible,
está, gobernador. No está pidiendo poco, ¿no es cierto?
Está pidiendo imposible. Lo que sí vemos
es un piso alto.
Es un piso alto.
Lo que están es enojados en general los radicales. Están enojados con el PRO, están enojados con...
Siempre están enojados. Es el estado natural, ¿no es cierto? No sé si les arman una convención, se tiran un poco de los pelos.
Ustedes se llevan muy bien los socialistas con los que están en Cambiemos también, porque es la misma gente que está de alguna manera...
Con el radicalismo tenemos una relación histórica de muchísimos años, siempre hubo una gran amistad entre nuestro líder histórico, Guillermo Esteves Boero, y que falleció ya hace unos cuantos años, y Raúl Alfonsín, así que tenemos una historia de la universidad en conjunto, estamos muy cerca y tenemos mucho diálogo, y también con dirigentes que hoy están en el PRO, como Rogelio Frigerio, como Emilio Monzó.
Está hablando de dirigentes de origen peronista.
Bueno, pero que están formando parte del PRO.
Justo esos dos que están bastante enojados en el gobierno. A ver, ¿algún otro más?
Bueno, ¿quién no está enojado?
No, bueno, cállese.
Bueno, quizás sea por eso que hemos tenido más diálogo, pero bueno, creo que no hay que tachar a nadie, creo que no hay que poner límites ni líneas divisorias, porque justamente eso es lo que hay que dejar atrás. Creo que hay que dar vuelta a la página y volver a empezar, volver a pensar el país sin la carga del pasado, aprendiendo de los errores, pero sin la carga de resentimiento del pasado lejano y del pasado cercano también.
Ayer Sergio Massa que se lanzó, ¿no es cierto? Ayer en la Rural se lanzó.
¿Se lanzó a la
Se
gente?
Lanzó, tiró 10 propuestas y se tiró él. No se tira nadie, me tiro yo, parece que dijo Massa.
No.
Dijo que su sector va a estar abierto a dialogar con todos, incluso con Unidad Ciudadana. Esto lo destaco.
Con
Unidad Ciudadana. Yo le quiero preguntar al gobernador...
Por la baña.
Sí, claro, por la baña. Y si están dispuestos, por supuesto, dentro del gran frente que ustedes quieren hacer, es incorporar diálogo con Unidad Ciudadana.
Muy bien, Nelson. O sea, se guardó los chistes, Nelson, sí.
No, pero tenemos al gobernador. Pregunta, ¿cómo lo vamos a preguntar?
Preguntas difíciles.
Sí, por supuesto, Nelson. Gobernador.
¿Habla con Unidad Ciudadana? ¿Habla con el kirchnerismo, Lipschitz?
No tengo diálogo con ellos. Por supuesto, algunos dirigentes de Santa Fe con los que nos cruzamos habitualmente, pero no más que eso. Pero estoy hablando, por lo menos yo creo, en un proyecto alternativo. Cuando decimos alternativo, ¿alternativo a qué? Claramente alternativo al proyecto de Cambiemos. Esto no excluye a dirigentes que hoy estén dentro de esa coalición, pero sí al proyecto político, al corazón de ese proyecto político que nosotros no compartimos y al que le adjudicamos gran parte de la responsabilidad de las cosas que están ocurriendo. Pero con los mismos argumentos a el proyecto anterior, que tiene también muchísima responsabilidad en los problemas económicos, institucionales, de la justicia, sociales,
y
de
en
la
eso,
pobreza.
Discúlpeme que le interrumpa, pero se nos vienen las noticias en simultáneo otra vez y sé que se tiene que ir. ¿En eso se diferencian de Massa? Massa habla con Unidad Ciudadana y Labaña dice que no habla con el kirchnerismo.
No, creo que la posición de Roberto Labaña es muy clara, yo la comparto. Esto no quiere decir...
Pero usted tiene la misma posición.
Exactamente, comparto totalmente esa posición. Y de nuevo, no quiere decir tachar a ningún dirigente en particular, pero sí al proyecto político que estas fuerzas han representado en los últimos años de la Argentina.
Nos dicen que se tiene que ir a las 14 horas, lo lamentamos un montón. De todas maneras, queremos agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros y también agradecerle el compromiso, en nombre de los argentinos, su compromiso con pensar en las elecciones y pensar en alternativas. Digo porque no es habitual que encontrarse con dirigentes que estén realmente con humildad armando espacios sin imponer sus candidaturas, sus nombres, así que dobles gracias como ciudadana en mi caso y como conductora de este espacio en Radio Nacional que esté siempre abierto a todas las preguntas, Miguel.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Un verdadero placer.
Muchísimas gracias.
A las noticias nos vamos con la primera de las versiones que ustedes proponen de Los Mareados. Dale.
Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas.